Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de hoy, un espejo muy sanitario, porque de salud es de lo que vamos a hablar hoy. La crisis económica está teniendo una grave repercusión en la asistencia sanitaria. Recortes y cierre de servicios sanitarios están a la orden del día. Quizá detrás de ello esté una concepción de la vida muy equivocada, porque la vida y la salud tienen que estar por encima de recortes y política, porque si no hay dinero, se busca. O si no, que algunos lo devuelvan. También hablaremos de la Marcha por la Vida en Estados Unidos, una marcha que desde hace 40 años pide que se derogue el derecho al aborto y que se defienda la vida. El Espejo de hoy tiene una misión clara: intentar mostrar que no es posible que la vida y la salud se conviertan en una simple mercancía sometida a las leyes de mercado. Pero antes, Jesús Luis, aquí está, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas
Hablemos
tardes.
Hablemos del Evangelio de mañana. Una pregunta, ya sé que yo hago preguntas un poco absurdas, pero ¿quién es Teófilo?
Pues mira, Teófilo, y un poco lo explicamos a los oyentes, es que claro, el Evangelio
aquí
de mañana
empieza, el Evangelio.
Empieza ilustre o excelentísimo Teófilo. Y entonces, ¿qué pasa? Simplemente Teófilo, aunque sea un nombre de una persona, en este caso Teófilo, vamos al significado que quiere decir amigo de Dios. Entonces, quiere decir que Lucas, su buena noticia que escribe, un poco recopilando todo lo que hizo Cristo, pues lo dedica y va destinado como una catequesis para todos los hombres de buena voluntad, lo mismo que escuchábamos el día de Navidad. Con lo cual, a partir de ahí empieza el Evangelio. Dice, muchos han querido componer los hechos que Cristo hizo, y entonces él es como una contextualización y recuerda que él va a la sinagoga. El sábado le ofrecen para que lea la lectura y se resume todo lo que él va a hacer. El Espíritu del Señor está sobre mí porque él me ha ungido. El Cristo es el ungido. ¿Y para qué? Para dar la buena noticia a los pobres, para liberar a los cautivos y para proclamar el año de gracia. Con lo cual, eso resume, querido Teófilo, toda persona necesitada y pobre de espíritu, de ella es el reino de los cielos.
Pues muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Luis. Hasta mañana. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro Real.
¿Dónde estás? Me has dejado abandonado hoy.
Hoy sí, pero te he dejado abandonado a medias, ¿eh? Porque aunque no estoy ahí, quería estar en el programa porque te tengo que contar una cosa muy importante. ¿Sabes cuál es?
Pues no lo sé.
Pues mira, que mañana se celebra en España el Día de la Infancia Misionera. ¿Y cómo no te voy a contar yo eso? Mira, es una jornada que recuerda a los más pequeños de la casa, que son muy valiosos para ayudar a otros niños como ellos, que viven muy lejos y que no tienen la misma suerte. Para explicar el lema de este año, que se llama Con los niños de Europa acogemos a todos como Jesús, Obras Misionales Pontificias ha puesto en marcha un cortometraje que se titula Jesús, Tierra de Todos, que dirige el sacerdote y periodista, compañero nuestro, Javier Alonso Sandoica, sobre cómo un niño español se hace amigo de otro, el pequeño Hugo, que es un niño que llegó a España en patera y lo recogió una religiosa. Y ojo, Álvaro, que es una historia real, ¿eh? No es una inventada ficción.
Madre mía.
Mira, el corto comienza con la historia del niño, cuyos padres querían salir de la pobreza en la que se encontraban y, cuando aún era un bebé, se subieron en una barca para llegar hasta España. En ese momento justo llegó la policía y ellos tomaron la rápida decisión de que su hijo tuviera una vida mejor y le entregaron a una desconocida que ya estaba en la barca. Cuando llegó a las costas españolas, concretamente a Cádiz, lo recogió Sor Maricruz, una monja que cuidó de él como si fuera su propio hijo. Lo educó y le puso en contacto con los niños de la infancia misionera de su colegio, y así fue como Hugo conoció a Santi, su compañero de clase, amigo del alma, porque a los dos les encantaba jugar al fútbol, y Santi fue quien le habló a Hugo del niño Jesús. Vamos a escuchar a Santi, que por casualidades de la vida en realidad se llama Hugo, y lo que él ha aprendido gracias a rodar este cortometraje.
Ha sido una experiencia nueva, mucha alegría, he conocido a gente nueva, otra cultura. Hay otros niños de otros países que también pueden venir aquí porque no tienen comida. Felicidad y amor, cariño.
Felicidad, amor y cariño. ¿Qué te parece, Álvaro?
Madre mía, impresionante. La de historias que habrá así y que no conozcamos y no sepamos.
Bueno, Pues mira, gracias a Javier Alonso, que por cierto ellos tenían una idea completamente diferente de cortometraje y se encontraron con esta historia, gracias a él sabemos de esto. Ahora Hugo, que existe, se bautizó, hizo la primera comunión y no cuento más del corto porque merece la pena que lo veáis y tiene un final sorprendente. Solo decirte que ahora él sigue jugando al fútbol con Santi en un pueblo gaditano.
Pues muchísimas gracias, Cristina. Merecía la pena que entraras por teléfono.
Has visto. Hoy.
Es verdad. Mañana vamos a hablar de este tema en nuestra entrevista. Ahora nos vamos a la actualidad. Son las 2 y 10, una hora menos en Canarias. Desde Roma, Paloma García Vejero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a
bueno,
todos.
Bueno, tenemos muchísimas cosas, vamos por partes. Lo primero, la celebración de ayer en San Pablo Extramuros. Benedicto XVI mostraba que los cristianos deben ser los primeros en brindar un luminoso ejemplo en la búsqueda de la reconciliación y de la comunión en Cristo. Un acto muy bonito.
Sí, fueron unas vísperas cantadas, unas vísperas solemnes, preciosas, en la Basílica de San Pablo Extramuros, porque ayer se celebraba el Día de la Conversión de San Pablo y porque ayer se clausuraba la Semana de Oración para la Unidad de los Cristianos. Entonces el Papa, además de presidir las vísperas, estuvo acompañado por representantes del Patriarcado Ecuménico, de la Iglesia Anglicana, de las Ortodoxas, de todas las iglesias orientales y también algunas otras comunidades eclesiales. Efectivamente, lo que más repitió el Papa es: todos tenemos parte, culpa y manera de arreglar esto. La unidad es un don de Dios. En eso hizo mucho hincapié, en que la unidad entre los cristianos no es un fruto del esfuerzo humano, sino que es obra y don del Espíritu Santo. Pero hizo también esa advertencia: un ecumenismo sin fe se reduciría a una forma de contrato al cual adherir un interés común. Es decir, hay que tener gestos concretos de conversión, explicaba el Papa, para que por un lado se curen los recuerdos y por otro las relaciones.
Y también tenemos un tuit de Benedicto XVI que ha llamado mucho la atención, un tuit a favor de la vida.
Sí, hace prácticamente 24 horas, a las 2 en punto de la tarde, hora española, Pontifex colgaba en Twitter este mensaje: me uno a todos los que se manifiestan por la vida y ruego para que los políticos protejan al no nacido y promuevan la cultura de la vida. Evidentemente, Benedicto XVI habla para todos y habla para todos los políticos, pero está claro que el tuit de ayer tenía un claro destinatario, que era Obama, la política abortista en Estados Unidos y sobre todo los miles de personas que ayer salían a la calle en Washington apenas unas horas después de que este tuit se hiciera público, precisamente porque se cumple ahora, en enero, los 40 años de una sentencia histórica que fue la legalización del aborto en Estados Unidos. En enero de 1973, es el famoso caso Roe versus Wade, en el que se decía por primera vez sí. Desde entonces han muerto 55 millones de personas antes de nacer. Y en esta marcha, además de rezar y muchos símbolos, se hizo un gesto muy especial, que fue depositar 3.300 rosas en el Palacio de Justicia, que está en el Capitolio, por cada uno de los niños que son abortados cada día solo en los Estados Unidos. 3.300. 55 millones en total desde que esta sentencia abrió esta puerta legal hace 40 años.
55 millones, que se dice pronto. Y por
bueno,
último,
pues más que un país, más que España.
Y por último, Paloma, dos noticias, estas quizá más internas, dos motu propio de reorganización de funciones en la Iglesia y también un nombramiento que hemos conocido hoy, ¿no?, de un sacerdote español.
Sí, se llama Reverendo Rafael García de la Serrana Villalobos. Es un sacerdote español, ya vivía en Roma, ya estaba por aquí y pertenece al clero de la prelatura personal del Opus Dei. Pues bien, el Santo Padre le ha nombrado hoy, hemos conocido la noticia, vicedirector de la Dirección de los Servicios Técnicos del Gobernatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano. Digamos que es un cargo interno, más de organización de la Ciudad del Vaticano, que a lo mejor de lo que es la curia, ¿no?, los cargos eclesiásticos. Pero bueno, es una noticia estupenda tener a don Rafael García de la Serrana en este puesto, aquí cerquita. Y además del nombramiento, efectivamente, hay dos que van a tener un poquito más de trabajo a partir de ahora, porque la competencia sobre los seminarios, que hasta ahora, digamos, estaba incluida en el dicasterio que se ocupa de los obispos, pasa a la congregación para el clero. Y a su vez, esta congregación para el clero deja de ocuparse de las catequesis, que pasan a ser materia de el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. De todas formas, aun siendo noticia, esto ya lo anunció el Papa durante el Sínodo de los Obispos para la Nueva Evangelización.
Yo te escuché ya contarlo en un espejo.
Sí, sí, porque, bueno, pues hoy es una reorganización interna que, como dice Benedicto XVI, la fe necesita ser sostenida por una doctrina capaz de iluminar las mentes y los corazones de las creyentes. Entonces vamos a hacer las cosas lo más prácticas y lo más es como quien reorganiza los departamentos de su empresa. O sea, ni se le quita ni se le pone importancia, simplemente por una cuestión de orden práctico, pues todo lo que es materia de catequesis, contenidos, estructura, etcétera, pasa a ser materia de los que se ocupan de nueva evangelización, y toda la formación de los seminaristas pasa a ser materia de los que se ocupan del clero, en una decisión bastante comprensible, porque al fin y al cabo pues son futuros sacerdotes.
Paloma, pues muchísimas gracias por traernos esta información, y nada, mañana hablamos para contar.
Mañana tenemos un Ángelus muy especial.
Pues eso, ya.
Porque habrá, bueno, ya sabes, todos los años, cuando es la caravana de la paz, se sueltan las palomas desde la ventana y siempre hay alguna anécdota.
Bueno, pues mañana lo contamos. Muchas gracias, Paloma.
Un abrazo, adiós.
Y esta tarde tiene lugar en la localidad de Albeos, en la diócesis de Tuy-Vigo, la misa de clausura del año jubilar de San Pelayo, que se ha venido celebrando en la parroquia natal del santo con motivo del 1100 aniversario de su nacimiento. Hablamos con Juan Luis Martínez Div, párroco de San Juan Bautista de esta localidad de Albeos. Juan Luis, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Para mí días aún.
Bueno, antes de nada, ¿quién fue San Pelayo?
San Pelayo, pues San Pelayo es un niño del siglo X, que muere mártir, y por tanto es uno de los grandes santos españoles, ¿no? Uh-huh. Y gallegos también, claro.
¿Y cómo ha ido este año jubilar?
Bueno, pues este año lo vivimos así un poquito como un aperitivo, ¿no? O sea, porque, claro, de los santos lo que realmente se celebra es su día natalis, ¿no? El día que nacen al cielo. Por tanto, San Pelayo se celebró pues el milenario de su muerte. Es martirizado el 26 de junio del 925. El milenario, por tanto, fue en 1925, ¿no? Y ahora la gran celebración pues debería de ser pues dentro de 12 años, ¿no? El 2025. Y esto puede un poquito pues un aperitivo, también el tema de, bueno, pues aprovechar, ¿no? Antes escuchaba lo de la nueva evangelización. Claro. Y entonces pues es una de las notas que para este año de la fe que nos piden es que bueno, pues eso, el testimonio de los mártires y ¿no? Pues,
y hablando de este testimonio, ¿qué podemos aprender de San Pelayo?
Bueno, San Pelayo sobre todo es la coherencia, ¿no? Es la coherencia y luego la fortaleza también, porque, claro, el martirio de San Pelayo tiene la peculiaridad de que estuvo, pues eso, unos 3 años de rehén, ¿no? Uh-huh. Él es, exactamente no sería la palabra, a lo mejor canjeado, pero la historia de San Pelayo, su tío es el obispo de Tuy, que en aquellas épocas pues era tiempo de reconquista, es capturado pues muy cerquita de la actual Pamplona, en Valdejunquera, en una batalla, y es llevado prisionero a Córdoba, ¿no? Que allí es donde es martirizado. Para negociar el rescate, va su hermano, que es el padre de San Pelayo, y allí pues no se ponen de acuerdo en la cantidad fijada y queda como rehén, ¿no? Fianza el niño, que en aquella altura pues tendría unos 10 años, y claro, con muchos historiadores no se ponen de acuerdo, ¿no? En cómo es posible, ¿no? Que el obispo pues que debe dar testimonio, ¿no? Claro. Y de quedara en el sitio su sobrino, ¿no? Con 10 años. Y la explicación así más racional, más lógica, es que es más fácil para el obispo con su influencia de aquella época y tal, obtener pues la suma, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al poco tiempo fallece el rey, que era pues la amistad que tenía, y entonces pues cambian pues de este tema político, también hay no sé, bueno, unas cosas más ahí. El asunto es que no dan conseguido la totalidad del rescate. Y a lo que voy, que en ese largo periodo, son 3 años para un niño de 10 años, pues claro, pues...
Él, me imagino que no deja de dar testimonio.
Claro, y que pues esa fortaleza, porque también hay otra cosa que es importante, ¿no? Es la época, situarnos en el siglo X, Córdoba, pues no es la Córdoba actual, ¿no? Es un lugar, pues muy, pues eso, allí estaban los mejores médicos, los mejores...
Juan Luis, ¿y qué actividades tenéis hoy para clausurarlo?
Bueno, pues hoy... Bueno, este año fue así muy 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 sencillo, ¿no? Todo, y pues hemos pensado en tener a las 4 comenzar con un acto pues eso cultural. Hay un centro en la parroquia, en el ayuntamiento, que se llama Centro Cultural Sampaio. Entonces han organizado una conferencia. Hay un DVD con la vida del santo, un documental que lo proyectarán. Y luego a las 5:30, pues una misa solemne, uh-huh, en la que participará el obispo y, bueno, prácticamente el vicario general, tal. Lo hemos invitado también, porque el 26 de junio, pues es el día de San José María, ¿no? Entonces hemos invitado al vicario de la delegación aquí en Galicia, ¿no? Uh-huh. El Opus Dei, que sí, que gentilmente ha venido. Y bueno, pues es así, muy sencillo, pues, pero bueno.
Pues seguro que irá todo muy bien. Jolín Martínez, párroco de San Juan Bautista, en la localidad de Albeo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
A vosotros también.
Un fuerte abrazo. Bueno, el delegado de medios de la diócesis de Jaca, Ricardo Mur, va a publicar próximamente un libro del Nuevo Testamento traducido al aragonés. Cope Jaca, Cristóbal Cabezas.
En concreto, el libro será publicado en la variedad panticuta del aragonés. Recordemos que en los últimos años se ha realizado la revisión del texto, que ya está en manos de la Sociedad Bíblica, por lo que en principio será publicado en próximos meses, aunque todavía no hay fecha confirmada. Ricardo Mur es el delegado de medios de la diócesis de Jaca.
Una cosa muy curiosa, muy entrañable, pero también va a tener una repercusión especial, por lo que significa a nivel ecuménico, a nivel religioso y a nivel cultural, por supuesto que sí.
El libro estará prologado por el obispo de Jaca y Huesca, don Julián Ruiz Martorell, y será presentado en la localidad ostense de Sabiñánigo.
Y terminamos nuestra parte de actualidad contándoles que en estos momentos se está celebrando en Zaragoza una jornada de reflexión sobre la crisis y su repercusión en la asistencia sanitaria. Un tema de gran importancia en el que se pide que la salud no se convierta en mercancía. Manuel Bru, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Valiente la jornada de reflexión aragonesa de hoy sobre los profesionales sanitarios ante la crisis, que parte de esta denuncia de Benedicto XVI. Se debe evitar que la salud, en lugar de un bien universal que asegurar y defender, se convierta en una simple mercancía sometida a las leyes del mercado. La pregunta está en la calle. ¿Tiene que someterse la atención sanitaria a las leyes del mercado? Y tanto el inmediato sentido común cristiano como la más elaborada doctrina social de la Iglesia tiene una respuesta clara: no. Este no lo es a cualquier forma de integración entre gestión pública y privada, salvaguardadas las óptimas, y no solo las suficientes, garantías de la atención sanitaria igualitaria. Pero este no sí que es un no a dar marcha atrás a uno de los principales logros sociales de las sociedades modernas: la cobertura universal de la salud. No por la hacienda pública, sino por la solidaridad de todos los ciudadanos gestionada por la hacienda pública. Conquista social que no se debe a unos grupos políticos determinados, sino a una cultura cristiana promotora desde hace 2000 años de la defensa de la sacrosanta dignidad humana.
Muchísimas gracias, Manuel. Vamos a la publicidad y enseguida volvemos.
El Espejo. COPE. Estar informado.
170 años con los niños en las misiones. Este 27 de enero, Jornada de la Infancia Misionera. Con los niños de Europa, acogemos a todos como Jesús. Obras Misionales Pontificias. Colabora.
Solo hoy, en El Corte Inglés, tienes un 18% de descuento directo en electrónica, electrodomésticos, videojuegos, cine y música y en muchos más. Y si quieres seguir comprando, hasta las 12 de esta noche, puedes hacerlo en elcorteinglés.es. También encontrarás un 5% de descuento, máximo descuento permitido, en libros. Consulta condiciones en tienda y en nuestra web.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Existen 3 millones de leprosos sin tratamiento médico en el mundo.
20 euros es el precio necesario para curar a un leproso.
Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra. Envía tu donativo a Amigos de los Leprosos, Asociación Raúl Fulero, calle Marqués de Santa Ana 20, 28004 Madrid, teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Cuando hay noticia, COPE.
Javi Nieves.
Es una recompensa del lejano oeste, pero es tal cual. Los ferrocarriles alemanes ofrecen 50.000 euros por la captura de terroristas.
Y ha ocurrido pues esto en Alemania. Están muy preocupados por la seguridad y por eso ofrecen esos 50.000 euros por la captura.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues de sanidad vamos a seguir hablando, de la defensa de la vida, que hoy tiene un capítulo muy importante en Estados Unidos. Mario, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis? Lo nuevo de Justin Bieber para comenzar, porque hoy voy a hablar de defensa de la vida. ¿Y qué tiene que ver? Pues verás, que la madre de este artista, Patty Mallette, está encargándose de la producción de un vídeo a favor de la vida contra el aborto, que saldrá a finales de febrero, con el que espera recaudar 10 millones de dólares para diversos centros materno-infantiles alrededor del mundo. ¿Por qué? Pues porque ella dio a luz a Justin con tan solo 18 años, el suyo. Y este vídeo es el testimonio de esperanza de una madre que quiere hacer ver a las jóvenes que están en una situación como la que ella vivió hace casi dos décadas, que sí existen personas e instituciones que las pueden ayudar. Y hablando de la defensa de la vida, el tuit del papá de ayer: me uno a todos los que se manifiestan por la vida y ruego para que los políticos protejan al no nacido y promuevan la cultura de la vida. Todo esto en el día en el que Washington acogía la gran marcha por la vida, donde miles de personas, en su mayoría jóvenes, exigieron la abolición del aborto, cuando se conmemoraba además el 40 aniversario del fallo Roe versus Wade, que permitió la legalización del aborto en Estados Unidos, y ya van 56 millones de abortos desde entonces. Una barbaridad, ¿no? Otro ejemplo reciente lo estamos viviendo en nuestro continente con la Iniciativa Ciudadana Europea, un instrumento legislativo novedoso que se presentaba en España hace justo una semana, Uno de Nosotros, en la que se espera recoger 1 millón de firmas en defensa del derecho a la vida y que ya está presente en 25 de los 27 países de la Unión. Y aquí en nuestro país, pues ya lo sabes, la legislación, es verdad que el ministro de Justicia ratificaba el propósito del gobierno de proceder a modificar esa ley del aborto conforme a los compromisos de su programa electoral. Pero lo que urge saber también es cuándo, porque hay cosas que no deben esperar. Llevamos más de un año y de momento todo sigue igual. Y es que la única ley justa en materia de aborto es la que protege sin excepción alguna al niño que va a nacer, y también sin excepciones a las mujeres embarazadas para que puedan ser madres. No vaya a ser que todo se quede en un pudo ser o no hubo tiempo. Está en juego la vida de un ser humano desde el momento de la concepción, o como dice esa iniciativa europea de forma tan acertada, está en juego la vida de uno de nosotros. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Mario. Vamos terminando. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. Hospitales y estructuras asistenciales deben reconsiderar su propio papel para evitar que la salud, en lugar de un bien universal que asegurar y defender, se convierta en una simple mercancía sometida a las leyes del mercado, en consecuencia, un bien reservado a unos pocos. Esta frase de Benedicto XVI, Jesús Luis, viene a mi mente cuando uno observa cómo la crisis va afectando a la asistencia sanitaria.
Sí, efectivamente, en todos los sentidos. Es una verdadera lástima, ¿verdad? Y además nos vamos acercando, dentro de poco será la Jornada Mundial del Enfermo, y pues nunca mejor dicho para hablar de este tema. Además, pues recuerdo que uno de los eslóganes de uno de los años era: los enfermos no se evangelizan. Pues siempre hay que ver el plano del Evangelio, que mira la humanidad de la persona.
Pues
siempre.
Desde aquí, nuestro apoyo a la Asociación de Profesionales Sanitarios Cristianos, que precisamente están trabajando en mostrar cómo la crisis está afectando a la asistencia sanitaria y que, como contábamos, hoy están celebrando una jornada en Zaragoza. No tenemos tiempo para más, nos vamos, pero no se preocupen porque les dejamos con la mejor información, con Mediodía Cope. Jesús Luis Aquistán estuvo en la producción y en el control técnico, Rafa Nieto. Gracias por escucharnos.